Buenos días y bienvenidos a Harvest Bible Church, si están visitándonos. Una bienvenida especial, espero que hayan sido, que se les haya dado saludos correctamente. Vamos a hacer el hacer el Señor por el sermón. Si no son miembros, en algunas iglesias si no eres miembro no participan, pero aquí les damos la bienvenida si son creyentes en Cristo. Estamos en Gálatas 5, si por favor pueden ir ahí. Gálatas capítulo 5, solo un par de pasajes hoy. En el mismo contexto de nuestra libertad en Cristo. Gálatas capítulo 5, estaremos viendo versículos 13 a 16. Gálatas 5, 13 a 16. Oremos antes de empezar. Padre, gracias por este día. Gracias por la semana. Gracias por congregarnos a tu nombre y poderte alabar, Señor. Te damos gracias por los hombres y mujeres que has llamado a servicio especial alrededor del planeta, desde los comienzos de los tiempos hasta hoy en día. Y como este mes ha sido un mes de presión del pastor, también sería bueno apreciarlo yo también, pero exaltándote a ti, nuestro enfoque sea en ti, Señor, no nosotros. Que nuestros nombres ni tan siquiera sean recordados ante lo que tú eres y lo que tú has hecho. Háblanos en tu palabra y te damos gracias por ello. Y que nunca tomemos, puesto que sea tu palabra la que nos guíe. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo hablando a los Gálatas, quienes han caído en falsas enseñanzas, que es fácil hacer. Hay personas con falsa doctrina por todas partes. De hecho, es muy popular ser un falso maestro hoy en día. Y lucrativo, si ves alguno de ellos. De hecho, cuando comparas falsos maestros con maestros ortodoxos, los falsos maestros tienen iglesias más grandes, más dinero, más aviones. Y los ortodoxos, los maestros ortodoxos, tienden a ser con pequeñas iglesias y a veces no tienen mucho. ¿Por qué Dios haría eso? Es fácil. Dios es Dios. Dios no nos llamó a una vida de lujuria, de lujos, de tener aviones y volar llamándose los bendecidos de Dios. Los falsos maestros de los tiempos de Pablo no tenían aviones, pero si podían lo hubiesen tenido. Y si hubiesen dicho, pudieron decirle a los Gálatas de dar más a nuestra causa, que Dios les daría un mejor lugar en los cielos, ellos lo hubieran hecho. Eso es lo que viene hoy en día en estos días. Pero teología ortodoxa es simple. Solo abre la palabra de Dios, la Biblia, y léela. Y vas a encontrar mucho sobre quién es Dios. Creo que Dios es grandioso y que Él está ansioso por que nosotros lo conozcamos. Déjame hacer una pregunta, si ustedes no son lectores. ¿Por qué ustedes aman a Dios tan poquito que rechazan abrir la palabra y leerla? Tengo unas tarjetas allá que ustedes han escrito. ¿Y qué tal si yo voto eso hoy? No me importa lo que ustedes escribieron. Tal vez son tarjetas de regalo o dos. No me importa, tal vez lo pueda lanzar, lo pueda votar. No necesito leer sus bonitas palabras y gastar en la tarjeta de regalo que ustedes me dieron. Tal vez haga eso. Eso seríamos nosotros rechazando, rehusando de leer la palabra de Dios. Pero es mucho peor. Me pueden enorgullecer de buenas palabras que las personas me puedan decir, o enorgullecerme de una tarjeta de regalo para llevar a mi familia a cenar. Tal vez algunos me han dado eso en el pasado, pero para probarse o de rehusar de leer la palabra de Dios es como rehusar la vida eterna, de entender nuestro Creador, de entender el amor. Tal vez muchos han escrito notas de amor y quieren que nosotros leamos eso. Si ustedes lo han hecho, así es como nosotros lo amamos. Qué insulto para ustedes si nosotros hubiéramos decir, no nos importa. No nos importa lo que tú nos has escrito o lo que nos has dado. Mis amigos, eso es lo que ustedes están diciendo cuando rechazan abrir la palabra de Dios. Cuando ustedes escogen hacerle a ustedes mismos rechazar una bendición por no abrir la palabra de Dios. Quítense de excusas ridículas de por qué no somos lectores. Conviértanse en lectores. Qué privilegio poder ver con vuestros ojos, porque algunos que ni tan siquiera pueden hacer eso, poder ver y hacer la conexión de vuestros ojos con este pasaje, con este cerebro que trabaja, que puede explicarnos quién es Dios. Él quiere que sepamos eso, lo que Él ha hecho por nosotros, cómo se siente por nosotros, con los cinco sentidos que nos ha dado, para poder sostener nuestra mano la palabra de Dios y leerla, de entenderla, de experimentarla. No echen a perder tal regalo tan grande, tal honor de tener la palabra de Dios, de poder leerla. Porque esto es lo que Dios quiere que sepamos. Porque tú fuiste llamado, Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermano, libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. Ustedes fueron llamados para libertad. Si ven en el boletín, el bosquejo, número uno, Cristo ha puesto libre de libertad de pecado. A los creyentes estamos libres de la penalidad del pecado. Número dos, del poder del pecado. Número tres, de la presencia del pecado. No es que me inventé esto, lo he escuchado durante los años. Es maravilloso, son tres cosas, son tres partes del sermón. Cada bautista, cada predicador bautista tiene tres puntos, que empieza por un P, una S, una R. Este es uno bueno. Hay algunos que vienen de eso. Nosotros estamos libres como creyentes, solo como creyentes, no cualquiera, no todos, solo aquellos que creen. Si están aquí hoy y han hecho cosas en su vida, han pecado en maneras y creen que ustedes, que Dios tal vez nunca les ama, pues yo les puedo decir una maravillosa noticia, habiendo leído la palabra de Dios, que nunca pueden hacer nada, que Dios no puede perdonar el pecado. Si han matado personas, si han matado a niños en el vientre, si son parte del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pueden ser perdonados. Algunos fueron a ver una obra de allí, de una mujer que vivió a lo largo del holocausto. Si han visto, si han leído ese libro o han visto esa película, si no la conocen, es una mujer, su hermana se llamaba Betsy, de las dos, la santa real era Betsy, si conocen la historia. Corey era alguien terrible como yo. Corey quería agarrar los cuellos de los nazistas y quitar la vida. Ella ardiente, pero Betsy siempre estaba ahí para decir, no odies al pueblo. Mientras los están haciendo daño, mientras los están golpeando, después que mataron a su padre, Casper es su nombre, después que arrestaron a todas estas personas por ser judíos, no eran judíos, estaban escondiendo a judíos en un lugar, en su casa. Aún pueden ir a visitar la casa de ellos hoy en día, un pequeño cuarto llamado para esconder a judíos que estaban perseguidos. Corey vino de esa vivencia y en 9 meses en un campo de la muerte salió. Técnicamente Betsy murió y mientras ella vivía en su vida, ella se convirtió en predicadora de la palabra de Dios y conoció a 2 o 3 personas que la habían golpeado, que la habían causado a ella, su hermana y a personas tanto dolor, y las conoció, y ella admite que cuando los vio solo quería matarlos. Nuevamente, yo me relaciono a eso. Y aún así, recordando su hermana, recordando las palabras de Dios, no tanto su hermana, sino que su hermana reflejando el amor de Cristo, Corey fue liberada de ese odio. Ella fue liberada para no odiar. Esto es lo que Cristo hace. Cristo nos libera de la penalidad del pecado, sí, número uno, pero también del poder del pecado. El pecado tiene gran poder y nosotros estamos sometidos a él. De hecho, antes de venir a Cristo, estábamos sometidos bajo ese poder, bajo la ira de Dios. Cuando son nacidos, cuando son bonitos y niños, están bajo la ira de Dios. Todo ser humano, bajo su ira. Dios es tu enemigo hasta que recibes a Cristo. Estamos ligados a eso. Estamos bajo la influencia de Satán, el Dios en minúscula de este mundo. Él es el Dios en minúscula de este mundo. estamos bajo su influencia mientras estamos bajo la ira de Dios. En Gálatas 5.3 estamos bajo la maldición de la ley. La ley, Dios ha escrito la ley. Si no cumples mi mandamiento, te voy a matar. Vas a sufrir por eternidad. Eso es quienes éramos. Estamos viviendo bajo el temor de Dios. ¿Sabes? Por eso es que muchas personas son ateas. Muchos ateos se convierten así porque conocen de Dios. Todo ateo conoce, sabe que hay un Dios. Por eso es que se les llama tontos. Un tonto dice tal cosa. Porque rechazan aquellos que conocen que es verdad. En Salmo 14.1, el tonto dice, en su corazón no hay Dios. Salmo 53.1, esta tontería, hay tontería en aquellos que dicen que no hay Dios, porque saben que hay Dios. Entonces, la única manera de aliviarles del temor a Dios es pretender que Él no existe. Sabemos quiénes somos, sabemos que hay un Dios, sabemos que sí lo hay aquí adentro. Sabemos que estamos en peligro, en problemas. Así que vamos a convencernos y vamos a estar con personas que creen lo mismo. Personas que se convencen que no hay Dios. Y si podemos convencernos de que no hay Dios, podemos vivir libres. Del hecho que Dios está ahí para buscarnos. Y él está para buscar a aquellos que han dicho. Bueno, ese soy yo. Entonces tengo un problema. Bueno, sí lo está. Sin duda. Pero la belleza es que Dios nos ha dado libertad. Nos ha rescatado. ¿Solo a los judíos? ¿Solo a los negros? ¿Solo para los blancos o marrones? No tiene nada que ver con el color de tu piel. Tiene todo que ver con simplemente escuchar la palabra, no importa quién eres y dónde estés, y decir, yo quiero a Cristo. Jesús de Nazaret es el Cristo, es decir, el ungido de Dios, el elegido. Y cuando lo hacemos, somos liberados de la ira de Dios, de estar bajo el dominio de Satán, de la maldición de la ley. Estamos liberados del temor de Dios. Estamos liberados de las obligaciones legalistas que se nos pusieron, por otros. Tienes que hacer tal cosa, o tienes que hacer tal cosa, o no hacer esto, o no hacer eso. Estamos libres de todo eso. Vayan, Gálatas 5.1 dice lo mismo. Cierto que en Gálatas 5.1 dice que para libertad que nos liberó Dios. Y manténganse firmes. Y no sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Si son libres, no los vuelan a eso que os cautivó. Pero en versículo 13, porque vosotros, hermanos, libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne. La carne, se traduce naturaleza pecaminosa, la carne, no, Pablo no está hablando de piel, Pablo está hablando de pecado, no piel, sino pecado. Es rima, tiene que ser verdad. Pablo está diciendo, no utilices una libertad para una oportunidad para el pecado. Ustedes pueden decir, yo fui liberado, creo en Jesús, la Biblia dice que he sido liberado de mis pecados, entonces puedo hacer todo lo que quiero. Dios me ha perdonado, Dios me ama, ¿verdad? Equivocado, incorrecto. Absolutamente incorrecto. La peor heresía que han escuchado sobre la raza humana es que ahora puedes hacer lo que quieras. Bueno, pero tú dijiste, Lance, que somos libres. Pablo lo dice, sí, son libres. Pero libres de romper la ley. Libres para cometer adulterio y tener amantes. O de mentir, robar. Engañar. Tenemos de codiciar, de ir al centro comercial y ver cosas que no podemos comprar y la compramos porque tenemos codicia, sentimos que la tenemos que tener. Estamos libres de mirar cosas, de codiciar, de tener deseo. De embriagarnos, de drogarnos. ¿Estamos libres acaso de rechazar o de odiar a las personas o respetarlas? ¿De llenar nuestros cuerpos con drogas? No. Ninguna de esas cosas estamos libres de hacer. Ni una sola. Y ustedes pueden estar sentados ahí pensando, me siento tan condenado porque eso es lo que hago. Todas esas cosas es para resaltar nuestras luchas, no para condenar, sino para hacerles saber que si es alguna de esas cosas son cosas con las cuales ustedes luchan a diario, Cristo nos ha liberado. Nosotros no somos más esclavos de mirar algo que no podemos tener. Y aún así tenemos. de ir al centro comercial, al mall y ver cosas que no tenemos y que creemos que tenemos que tener y poder decir, no necesito eso. Número uno, no puedo costearlo. Y número dos, ya tengo suficientes zapatos, por ejemplo, lo que sea. Número dos, ver a otro ser humano y deseándolo y decir, no controlo mi naturaleza. No puedo controlar ni quiero de por aquello que me dice que está bien engañar a mi esposa. Estoy por encima de eso, no porque soy mejor, sino porque Cristo está dentro de mí. He sido liberado de eso. Déjame decirle otra cosa de la cual ustedes han sido liberados. Muchos de nosotros, tal vez todos, tenemos una carga por los perdidos, especialmente si son familiares. Familiares por el cual sentimos una carga fuerte y oramos y oramos y oramos que sean salvados. No tienen que estar bajo esa carga. Pueden dar esa petición a Dios y dejarla ahí. ¿Por qué me decirles eso? Él la escuchó. Él la escuchó. ¿Cuántos de ustedes quieren ser regañados? ¿Tienes que ir a limpiar el garaje? Lo he escuchado. Y en mi casa, mi mayor lucha es, no tiene nada que ver con mi esposa, es ir al ático, porque mi pobre esposa siempre me pide que vaya al ático para ordenar. Y siempre está buscando la mejor forma de decirme, o que yo tenga buen humor, y me dice, por favor, ¿puedes ir al ático? Y cuando ya le dice, simplemente ve al ático. Y en Navidad, aún así, después de 19 años en este hogar, aún así tengo que ir a buscar las cosas en Navidad del ático, y aun cuando me digo todo el tiempo, no estás controlado por eso, no eres controlado por eso, tienes que caer la escalera. Aún así soy libre de eso. Pero cuando damos a Dios nuestras peticiones, podemos dejarlas ahí. Pueden orar por personas que no están salvadas, y debemos, porque las amamos. Pero cuando nos convertimos, cuando tenemos una carga fuerte por eso, nos sobrepasamos en eso y ya no somos más libres. Ya tenemos una persona aquí hace años que unió, y su hijastro descubrió que no era creyente. Y él siempre estaba diciendo, hey, ¿cómo estás? Necesitamos estar orando por nuestro hijastro. ¿Cómo estás? ¿Estás orando por él? Esto es lo que decía, siempre se sentía como de mal humor, molesto. Un saludo simple, tal vez a veces ni siquiera lo quería ver. Aprendí a decir cómo está y simplemente saludarlo, hola, y ya está. Pero él te iba a decir de todas maneras, él se fue de la iglesia porque en su palabra el Espíritu Santo no estaba aquí, o el pastor no le importa, y yo me voy, decía. Y pensé, todos estamos orando, ¿por qué podemos hacer? No está en nuestro poder salvar a nadie, la vida de nadie. Está en nuestro poder pedirle a Dios que Dios lo haga, o salve a aquella persona, y dejárselo a Él. Y seguir con nuestras vidas. Estamos libres aún de la carga de constante oración y preguntarnos dónde está Dios, si estamos orando, que Él me tiene que dar eso. No hay garantía por eso. Por ser algo. Pudiera estar orando y aún no lo hacen. ¿Pueden vivir con eso? Si pueden, entonces han sido liberados de aún de esa carga. Estamos libres, número uno, de la penalidad del pecado, pero también de la carga, del poder que viene del pecado. Entonces dice, fueron llamados, y llamado en el Nuevo Testamento es una palabra utilizada no solamente del sonido de una voz que sale, sino a un llamado, a un reunirse para salvación, a congregarnos, es como estar predestinado en el Nuevo Testamento. Fueron llamados, utilizamos esta palabra como el llamado afectuoso de Dios o efectivo. Dios no llama a nadie y dice, me perdí a aquel. Él no está llamando a otro que perdí. Jesús dijo en Mateo 22, de 1 a 14, muchos son llamados, ¿pero qué? Pocos son escogidos. Y en ese contexto, llamado no tiene nada que ver con ser predestinado, tiene que ver con la voz del llamado, un llamado evangelístico para ser salvado. Y él dice, aun cuando muchos escuchan el Evangelio, solo unos pocos de esos que lo escuchan son realmente escogidos para creer. Así que la palabra llamado aquí Pablo habla a cristianos en Gálatas, le está diciendo, tú estás llamado, te han sido salvados por tus amigos. Y recuerdan, después que se fue, les dio el mensaje salvador, de salvación. Una vez que se fue, los falsos maestros los vinieron y los confundieron, y les está diciendo, recordándolos, fuiste llamado, fueron llamados a libertad. Los falsos maestros les intentaban poner en las leyes que ellos tenían y maneras de hacer cosas. La circuncisión, ok, eres salvado, pero tienes que circuncidarte. Después tienes que venir a nosotros y te vamos a enseñar la ley mosaica, y vas a aprender todas las ordenanzas, aquí está toda la lista de comidas de las cuales no puedes comer. Tienes que ir, los hombres tienen que ir al templo 3 veces al año. El templo aún estaba ahí cuando Pablo estaba predicando en Gálatas, porque está escribiendo en 48 después de Cristo. Y tienes que hacer esto y no hacer cada cosa. Tienes que hacer esto y asegurarte de hacer tal cosa, y hacer una serie de regulaciones que Jesús cumplió. La semana pasada les dije que Gálatas es lo que se llama una especie de polémica, que significa como el tipo de batalla. Él está luchando, Pablo está luchando por la verdad. Y la verdad de la persona a la cual él ama, ustedes fueron llamados a libertad, hermano, pero no uséis la libertad como pretexto para la carne. No digan que pueden hacer todo lo que quiero por la carne. No lo vuelvan en una libertad que pueden hacer ahora todo lo que quieren. Eso, de eso usted liberado. Escuchen esto. Fueron liberados de ir a una fiesta y sentirse como que tenías que emborracharse como todos los demás, porque eso era algo bueno o era algo de la cultura. Fuiste liberado de inhibiciones sexuales del cuerpo humano, de lo que tú ves en las personas que tristean contigo, pero aún te puede tentar, pero ya no estás sometido, dominado por esa tentación. Está ahí. La tentación es tentación, pero el poder de Dios reside en ti. Y han sido liberados. De decir, bueno, si me tuve que ceder. O han dicho cosas que estaba cansado y por eso te grité. O estaba hambriento y por eso te grité. O hice tal cosa. O tuve que tuve muchos tragos y estaba cansado, no fue mi culpa. Era un esclavo a eso, y Pablo está diciendo, ahora no lo están. Han sido liberados. Y notan ahí, no se le está comprando para carne, sí, sino servíos por amor los unos. Interesante, porque servir, la palabra servir, es como de esclavo. No son esclavos al mundo, al yugo de la esclavitud, pero esclavícense, sean siervos, es lo que dice la palabra, los unos a los otros. No estén sujetos a la ley, pero deben darle una ley. ¿Es contradictorio eso? No. No están ya bajo la esclavitud de eso, pero sí van a estar bajo la esclavitud de otra cosa. ¿Qué es lo que quiere Pablo que estemos esclavos? ¿A qué? Es fácil, al amor. Amor. ¿Cuántos de ustedes son esclavos al amor? Sino servíos por amor los unos a los otros, en el versículo 13. Servíos unos a los otros. Se supone que ellos tienen que servir. Cuando lo pone así, estará diciendo, se supone que yo servo, entonces es un mandamiento, es una regulación. Estarán pensando, tal vez se les ha dicho eso. Tuvimos un estudio bíblico hace años, y una de las personas que lo utilizaba constantemente le decía al grupo, mujeres tienen que hacer más, hagan más. Y yo les dije, deja de decir eso. Quiero que las mujeres hagan menos. Mujeres son llamadas para ser la esposa de su esposo, que es un trabajo a tiempo completo. No se rían, mujeres, ustedes también lo quieren decir. Y ya los niños se fueron. Es un trabajo a tiempo completo. Y luego le agregan un niño 2 o 10 a la mezcla. Mujeres, ustedes no necesitan a nadie que les diga qué hacer más. Necesitan. La responsabilidad de ustedes está en vuestro hogar. ¿En el siglo XXI la es? Sí. ¿Eso es una predica falsa? No. Es amor puro. Mujeres, ustedes están fuera de la obligación de estar haciendo más, de ser cosas que tal vez Dios no los diseñó a hacer así. Ustedes tienen tiempo completo de servir a vuestros esposos, vuestro hogar y vuestros hijos. No pueden hacer eso y hacer otra cosa y hacerlo bien. Libérense de la carga de eso. Saben lo difícil que es ya sirvan. Y cuando quiero llegar con esto, es que, ¿qué toma servir a vuestro esposo? Mucho. Aún si él, si él es fácil como yo, tal vez. Toma mucho servir a vuestros hijos o continuar a amar. Han tenido un mal día, todos vienen a la casa y esperan que les sirva. ¿No es así? ¿Qué tenemos para la cena? ¿O por qué no está limpia la casa? ¿Ya pagaste las cuentas? ¿Por qué está pasando eso o eso? Y usted está en la... No sé si trabajan, pero por eso voy a invitar al cargón. Libérense de la carga. Por esa carga es ahora amor. Quiero que decirle que amen a nuestros hijos, tal vez alguna vez. Eso lo tengo que decir, pero lo están haciendo, están amando. Este amor es un verbo. A través del amor sirvan a unos a otros. ¿Por qué servir a menos que los amen? Los amas. Este es el mandamiento. No tenés el versículo 14, porque toda la ley, y está en mayúscula en la versión que yo tengo, porque toda la ley, es decir, toda la ley mosaica, en una palabra se cumple en el precepto. Y aquí está, de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Piensen en esto. Si ven los 10 mandamientos, los 10 mandamientos se pueden dividir en los primeros 4 mandamientos y después los últimos 6. Los primeros 4, tal vez los has escuchado, son verticales. Escrito verticalmente, está escrito entre el hombre, la mujer en la tierra y el Dios en el cielo. Yo soy Dios, tu Dios. No hay ningún Dios por encima de mí, no puedes hacer, no hagas, no talles imágenes o ídolos. No tomes mi nombre en vano, porque mi nombre es santo. Mantén el día de reposo santo. Este es de hombre a Dios, es vertical. Si amamos a Dios, esas cosas son fáciles. No tengo que sentarme y decir, asegúrate de no tomar el nombre de Dios en vano, eso sería terrible. Amo a Dios para hacerlo. No lo haría. No hagas una serie de imágenes para tal vez traer a Dios aquí a la tierra, a nuestro nivel. Dios no tiene imagen. No pongas a nada delante de Dios, eso es idolatría. Y alaba a tu Dios. En el cristianismo, nuestro día de reposo es todos los días nuestros días. Vivimos y reposamos. Todo eso está cumplido. No el escribir la ley, que tengo que mantener esas cosas, pero por simplemente amar a Dios. ¿Qué ha hecho Él por mí? ¿Quién es Él? Por eso que estoy salvado. Si no lo abres la vida, nunca lo... Y no puedes tener suficiente, aún en la hora que yo hablo todas las semanas, y la otra hora que hablo los miércoles en la noche, 2 horas a la semana, pueden tener una relación con Dios con solo 2 horas a la semana. Seamos honestos, la hora que estoy hablando los domingos, y si vienen los miércoles, 2 horas, salen y entran tal vez 20 minutos en total. No pueden tener una relación con Dios así. No es bueno. No es lo suficientemente bueno. ¿Pueden tener una relación con cualquier otro así? Si nosotros amamos a Dios, esos mandamientos ya no, ya son como gris. Como el gravy, que la salsa gravy, que sabe bien. Lo pensé también. La ley es una palabra. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, eso es los siguientes 6 mandamientos. Los próximos 6 mandamientos, los 10 mandamientos, es de la relación del hombre con hombre. No robes. ¿Por qué robaría de alguien si lo amo? Eso le pertenece a aquel. No cometa adulterio. ¿Por qué cometería adulterio si amo a mi esposa o esposo? Eso le haría daño a él o a ella. ¿O por qué haría eso a otro ser humano? No asesines, ¿por qué le haría daño a alguien que ama? No codice su posición, ¿por qué haría eso? Si son sus posiciones, estaría contento de lo que ellos tienen y lo que no tienen. No mientas, ¿por qué le mentiría a alguien a quien yo amo? Nuevamente, no se trata de hacer una lista de mandamientos, sino no hacer esto, no hacer tal cosa, y hacer eso y hacer eso. Es una cuestión de amar a Dios y de amar a mi prójimo. 2 mandamientos que resumen todo lo demás. 2 mandamientos. Cuando Jesús se le preguntó en Mateo capítulo 2, versículos 37, 38, 39, vinieron a Jesús y le dijeron, ¿quién o qué son? ¿Cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo lo que tiene. tu corazón, tu mente, tus almas. Ama a Dios, ese es el primero. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el sermón más corto que tenía que ser predicado. Más grandioso. Cuando estamos hablando de la Escritura, cuando se dice hacer algo, siempre es ama a Dios o ama a nuestro prójimo. Y si específicamente se trata de nuestros cristianos, nuestros hermanos cristianos. No significa que tenemos que odiar a aquellos que no son cristianos. Tenemos que dar un mensaje de amor a aquellos que no son creyentes. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos liberándolos de la culpa del pecado. Escucho a, llamémoslo música, que es un poquito más dura de aquellos que nacieron en los 40, tal vez, de que estén acostumbrados. Me gusta música que donde Elvis Presley tiene algún tipo de esteroide de naturaleza. Vamos a dejarlo así. Me gusta esa música, me gusta esa música fuerte. Nací en los 60, los 70, y eso es lo que me gusta, eso es lo que escuchaba. Y no tengo idea que tiene malo eso, pero tenía mucho poder ilustrativo. Sigamos mejor. Lance, Dios diría, Lance, ilustración apesta, por favor sigue. Cuando nos amamos unos a otros y servimos a Dios, esta es la ley, esto es todo. Esto es como debemos dirigirnos, pero no mantener la ley, no poner los 10 mandamientos y no hacer tal cosa. No puedo hacer eso, no puedo mantener eso. Pero si vamos por la puerta atrás, Dios, te amo por lo que has hecho para mí, amo quién eres, amo tu palabra, amo tu ley. ¿Han leído Salmo 19? David está constantemente diciendo cómo ama a Dios, la ley de Dios. Y estás diciendo, ¿estás loco? Ama la ley de Dios porque ama a Dios. Amamos a aquello que viene, que proviene de Dios. No estamos leyéndolo. Cuando leo la Escritura digo, Dios, tu palabra es tan poderosa en el sentido de lo que ha hecho para mí. Cuando veo el Testamento, cuando veo los Testamentos, veo lo que ha hecho para ustedes, o para los santos, para los pasados. Él ama a tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pablo lo resume, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en Gálatas, donde los falsos maestros han venido, esto es lo que pasa cuando vienen los falsos maestros. En versículo 15, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Demorar y morderse, ¿verdad? La imagen de un león que está saboreando la sangre de su presa y no soltándolo, sino continuando devorando hasta que se coma la presa. ¿Han estado en alguna situación en el trabajo, en el hogar o en la iglesia donde las personas están devorando y mordiéndose unos a otros? Lo he visto, es repugnante. Es lo que pasa cuando personas vienen y esparcen división, y no toma mucho esparcir división. Hay personas que una vez eran amigos el día anterior, ahora se están devorando y mordiéndose unos a otros. Pasa. Sí, a eso iba. Decía que me gusta el rock, de la música rock, y una de las personas que venía a Cristo es un hombre llamado Brian Welch, se llama Head, de cabeza, tiene pelos lunguizos, es el diablo encarnado, se le dice. Es un guitarrista para un grupo llamado Korn, escrito con K, en borracho. Sabía que su vida estaba destrozada. Caminando a la iglesia un día, vino y escuchó el mensaje del perdón. Deben verlo, Brian Welch, el testimonio de Brian Welch, y ser movido por este hombre con tatuaje por todas partes. No ha cortado su cabello, su tatuaje sigue ahí, pero es un hombre de lo que era su vida a lo que se convirtió. Fue liberado por Cristo. Y yo pensé, tengo que predicar todos los domingos con el pensamiento de que un Brian Welch ha entrado a este lugar asustado, sabiendo que hay un Dios y lo culpable que es, predicando mensajes de perdón, no importa lo que has hecho, y ser liberado de lo que eres. Porque eso es lo que escuchó, eso fue lo que escuchó ese día. Y otros escucharon también, ¿saben? Que realmente han sido transformados al escuchar el mensaje de salvación. Uno de los más últimos es con Jay West. Conocía al predicador, por cierto. Solíamos tener almuerzo juntos hace años cuando se mudó a Lakeside Bible Church en Montgomery, Texas. Fuimos a California y oramos por él. Él fue el que ministró a esta persona, a este cantante, a este músico. Cuando se acostaba de qué estaba preguntando, qué estaba predicando, dice: eres salvado por la fe en Cristo, solo en Cristo. Y todo lo que estamos viendo, este hombre lo entendió. Tony West, Brian Welch, tú, yo, fuimos liberados por el mensaje de la verdad. Estuvimos una vez viviendo en una vida mordiéndonos, devorándonos como ellos. Ahora dice: hemos sido transformados, ya no estamos ligados bajo eso. Y asegúrate ahora de no hacer más eso. Ten cuidado en que no seas consumidos unos a otros. No va a ser si nos amamos unos a otros. Amor, amar, es un verbo. Es un verbo cuando te casas. Es un sentimiento antes de casarse. Tú dirías: este es el que yo escogí, el correcto. ¿Qué es el mariposeo en el estómago? Se vuelve Dios después de 2 años de matrimonio. Una vez sentía cosas bonitas y ahora pienso, pero cosas que pasan. Y a veces uno escoge amar. Hablando de Steve, Josh y Courtney, son una pareja bonita y están enamorados y deberían estarlo. Pero va a venir un día, como para todos nosotros, cuando escoges amar no solamente tu esposa o esposo, sino tus hijos. Escoges amar la persona, la familia que vive al lado de ti, tu vecino, o alguien en la iglesia que tal vez no te gusta. Y las hay, esas personas que no te gustan. No las quieres pensar ahora. No te gustan. Tal vez cuando se te ha pedido mover a los lados, habrán pensado: vamos a orar, no sentarnos al lado de ellos. Encuentra una manera de amar. No he dicho que te guste, encuentra una manera de amar, porque es un verbo. Hombres, ¿están enamorados de vuestra esposa? Bienvenidos al club. Vayan a vuestra esposa y amen. Mujeres, ¿han dejado de amar a vuestro esposo? Es fácil. Vayan a casa y amenos otra vez. Amar es un verbo. Se nos ha dicho como hombres de Dios. Ámense unos a otros. Amar, no odiar. Son libres de odiar. Cuando van en el camino y alguien está furioso con ustedes, y ustedes van de ser cristiano, amable, a ser poseído tal vez demoníacamente, ilustrativamente. Recuérdense que ustedes han sido liberados de personas que se les han atravesado y hacer que ustedes se molesten. No han sido liberados de evaluar y decir: esa es una movida muy riesgosa lo que hizo esa persona. Tal vez devorar por esa placa de carro. ¿Por qué no? Es gracioso, pero ¿por qué no? Una agresión, en vano que sea hecha con amor. Que sea discípulo en el cielo. Nosotros amamos y oramos porque amamos. Servimos porque amamos. ¿Para que Dios nos ame de regreso? No. Asegúrense de entender esto. Amamos porque Dios nos amó primero. Amamos para tener la atención de Dios. Para decir: Señor, ve lo que estamos haciendo. Mira lo grandioso que soy. Si están amando a otros, haciendo cosas bonitas por personas, aún por vuestro esposo, esposa o sus hijos, si lo están haciendo para tener el favor de Dios, amigos, déjenme decirles, no son los cristianos, no pueden ser. Porque un cristiano entiende que ya he sido amado. Y Dios no puede hablarme más de lo que ya me hizo, ya me amó. No estoy amando a otros seres humanos para que Dios me ame de regreso. Estoy amando a otros seres humanos porque Dios me ama. No estoy amando a personas para que Dios me ame a mí. Estoy amando a otros porque Dios me ama. Porque Dios me ama. Por eso estoy sirviendo. Por eso sirvo. Por eso oro. Por eso doy. Cuando no me gusta, todo lo amo de todas maneras. El siguiente contexto nos trae el versículo 16. Andar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu. Cuando camino al medio del odio o camino en el Espíritu. ¿Por qué caminamos en el Espíritu? Porque hemos sido bautizados por el Espíritu. Por cierto, todos que han venido a conocer a Cristo han sido bautizados por el Espíritu de Dios. Si han crecido en una iglesia pentecostal o carismática, se les ha enseñado herejía. Si han buscando una iglesia bautista, hay solamente un bautismo. Pablo le dice, todos fuimos bautizados por un Espíritu. En Efesios 4:1 dice, hay una fe, un bautismo. Ser sumergidos al agua es algo secundario de lo que ya pasó en nuestra salvación. Hay un bautismo, es por Jesucristo con el Espíritu Santo. Como Juan el Bautista dijo, ¿qué pasó? Cuando fuimos bautizados, el Espíritu Santo habitó entre nosotros. Y ahora estamos sellados con el Espíritu de Dios. Y ahora, habiendo sido habitados y sellados, somos llenados, pero el llenarse va y viene, el bautismo no. El llenar sube y baja. En la iglesia es alto, cuando baja la cartera baja. Vuelve cuando lees la palabra de Dios, en Gálatas 3, 16, 17, Efesios capítulo 5, resulta en amar, servir, dar gracias, glorificar. Hemos sido bautizados. Y el Espíritu Santo habitó nuestros ojos y ha sido sellado. No vayan a buscarlo porque no sabemos cómo es, pero está hecho, está en nuestras almas, está un depósito, una garantía de tu redención futura. Eso es lo que Efesios capítulo 1 dice. Está un depósito, ¿qué es? Entendí cuando mi padre vendió el carro. Un hombre vino, dio un depósito para el carro, vendré la próxima por el resto, pero este dinero está ahí para que no lo vendas a nadie más. Y mi mamá me decía, había una gran cantidad de dinero en efectivo, cash. Eso me lo explico a mi mamá, tienes el dinero del carro, pero vamos a tener el carro por ahí y va a venir de regreso, y este es el dinero que garantiza. Si él no vuelve, ya tenemos el dinero y el carro. Pero regresó y dio el dinero, y el depósito era una garantía. Y cuando estuve mirando el Espíritu Santo y enseñándolo, me recuerdo esa visión, es que Jesús nos ha dado su Espíritu Santo ahora como una garantía, como un depósito, una garantía de nuestra redención futura. Y porque es verdad eso, no caminen por la carne, caminen por el Espíritu. Vamos a ver de qué se trata eso la próxima semana. Amigos, Jesucristo vino a salvar y a liberarnos. Si están viviendo ligaduras, ya sea que no han sido liberados, se les ha enseñado equivocadamente o no ha escogido caminar con Él. Es fácil, puedes repararlo aquí mismo, ahora mismo. Cambia, simplemente cambia. Cambia tu mente. Eso es lo que significa arrepentirte. Señor, quiero ser tu esclavo. No más un esclavo de mi carne. No más un esclavo de mis ojos. No más un esclavo de todo lo ser y no ser que las personas me han puesto. Dios, aquí está esta oración como ninguna otra. Y Él dice, está bien. Aquí es un recordatorio de lo que eres en Cristo. Ahora ve y no peques más. ¿Recuerdan esa historia? Juan capítulo 8, versículo 11. La mujer que era adúltera, aparte de hacer una exposición de pasaje, una vez todos los acusadores se habían ido, solo era ella y Jesucristo. Y ella era culpable, ella había cometido pecado, era solamente ella ante Jesús. Y mientras que todos se iban, Jesús la miró y ella lo miró, y Él le dijo, ¿dónde están tus acusadores? Se fueron, Señor, ella dijo. Entonces yo tampoco te acuso. Ve y haz lo que quieras. Ve y haz todo lo que quieras porque Dios te ama. Le dijo, no le dijo eso. Le dijo, vete y no peques más. Aquí está la libertad más grande. Tenemos el poder de no pecar. Somos libres para no pecar. Ahora vayan y no pequen más. Señor, ¿cómo podemos decirte gracias? ¿Cómo palabras pueden ser suficientes para darte gracias por lo que has hecho por nosotros? Que podamos darnos cuenta no solamente quién es Cristo, más de lo que conocíamos, lo que sabemos, y tal vez algunos por primera vez conocieron hoy por lo que es Él. Que Dios lo bendiga. Dios bendícelo. Lo has iluminado, le has dado tu espíritu. causa por todos nosotros de salir con un amor más profundo, un mayor entendimiento de lo que eres y de lo que has hecho. Estamos libres. No necesitamos el muerte. Tú no creemos que Jesucristo lo ha hecho por nosotros. Tú has muerto por nosotros. No debemos entregarnos por el pecado que atrae de nosotros. No tenemos que temer a la muerte. Porque en ese momento en el cual morimos, ese momento somos liberados de la presencia, de la carga que nos rodea todos estos días. Gracias, Señor. Oro que podamos decirlo con nuestras palabras. Y oro que podamos vivirlo en nuestras vidas. Oro que a medida que te amamos a ti, que nos cause amar a otros. No para ganar tu aprobación, sino para decirte gracias por amarnos a nosotros. Nosotros te amamos porque tú primero nos amaste. Que pueda ser visto en nosotros tu amor. Que lo que creemos y cómo actuamos y cómo nos amamos unos a otros, en nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, amigos, vayan y no pequen más. Tienen ese poder.